Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Hoy cerramos esta serie, larga serie de trabajo, liderazgo y vocación. Quiero hacer un sondeo aquí así a ver si ustedes me ayudan. ¿Cuántos de ustedes, quiénes de ustedes han escuchado toda la serie completa? Bueno, ustedes mismos pueden darse cuenta de nuestro promedio, somos siempre poquísimos. Yo lo sé, no digo esto para incomodar a nadie, yo sé que nuestra asistencia promedio es de un domingo por mes, promedio. ¿Por qué lo menciono? Hermano querido, porque hoy voy a cerrar esta serie y quiero hacerte una advertencia. Lo que voy a decir hoy solo va a tener sentido en la medida en que tú tengas el recorrido o lo estés haciendo. La noticia, que puede ser buena para alguno, es que todo está grabado, así que tú puedes escuchar toda la serie completa. Y yo sí te digo una cosa, para entender lo que vamos a decir hoy, hay que entender lo que se dijo antes, o si no las cosas van a quedar sin mucho sentido, o por lo menos sin el sentido completo. Hoy es nuestra última entrega porque la semana entrante comenzamos mes de la familia. Voy a empezar a apretar un poquitico el pescuezo de los papás desde este domingo. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener conversatorios súper importantes sobre la crianza en las diferentes edades. Y porque la verdad es que muchos padres de familia somos a veces un poquito descuidados o a veces muy inocentes, yo no sé cuál de las dos, o si una combinación de las dos, y los problemas que nuestros niños están teniendo, y sabemos por la iglesia infantil que los están teniendo, y sabemos por los escenarios de consejería que los están teniendo, y muchos padres están muy ajenos a eso, pues vamos a tratar de darles remedios para eso, pero los voy a molestar muchísimo para que estén aquí, para que no pierdan ninguna oportunidad. Va a haber conversatorios súper importantes. Y en la medida en que yo creo que a ustedes les interesa esto, espero verlos en esos conversatorios, donde va a haber por edades ciertas verdades, cosas súper claves. Hay situaciones muy serias pasando con nuestros niños. El tema de la incitación al suicidio está creciendo de una forma increíble y algunos ni siquiera lo saben. El tema de pornografía de todos los órdenes. El tema de la invasión de la identidad en cuanto a la parte sexual de nuestros niños, esa invitación a la homosexualidad. Hay un montón de cosas creciendo, silenciosas, y muchos de ustedes están ajenos, sin tener ni idea de lo que está pasando, o de pronto no están siendo suficientemente responsables al respecto. Vamos a conversar entonces hoy más bien de este tema. Nos ocupamos del cierre, trabajo, liderazgo y vocación. Hoy nos queda solamente una cosa por hablar y voy a resumirla un poquito dado el tiempo. La última parte es, la he llamado para hoy, caminando hacia nuestra vocación. Desde el principio hay una cosa que he querido afianzar en su corazón y es esta: necesitamos reconciliar, a ver si ustedes lo recuerdan, necesitamos reconciliar trabajo y vocación. Ya hablamos muchísimo acerca del sentido del trabajo, el origen del trabajo, las cosas que no nos dejan verlo adecuadamente, y nos hemos metido en los últimos domingos en el tema de la vocación. Hoy entonces yo pretendo darles algunas pautas al respecto. No voy a decir que tengo, como lo dije la semana pasada, el agua bendita y que lo que te voy a decir hoy es todo, pero si el tema te interesa, como lo dijo Henry Nouwen, un escritor, él dice: deberíamos asegurarnos de no desconectarnos ni de nuestro origen ni de nuestra vocación. Vivir de esa manera es muy importante. Metámonos en nuestro tema entonces. Una cosa que debo decirte es, más allá de las claves que te quiero entregar hoy para poder descubrir la vocación, si yo necesito armonizar trabajo y vocación, y de hecho necesito armonizar todo en mi vida con la vocación, pues necesito de alguna manera acercarme. Ya hemos hablado de qué es la vocación, entonces un poquito a cómo la descubro, cómo empiezo a entenderla por lo menos. Como en esto no existe agua bendita, por decirlo así, no podemos olvidar una cosa: que el misterio de la vida, y lo digo entre comillas, se desentraña poco a poco, que eso es parte del viaje, vamos entendiendo cada vez más y más. De hecho, creo que esto hace emocionante nuestro viaje, porque le pone como ese toque misterioso que todo lo que es grande necesita. Así que no olvides que esto va a ser un viaje donde vamos descubriendo más y más cosas a medida que avanzamos en la vida. Quiero compartirte una cita del señor Darrow Miller, que he citado muchísimo en estas semanas. Escuchen bien lo que él dice: Cristo desea habitar el mundo por medio de su pueblo donde éste vive y trabaja. Como cristiano, Lo que va a decir ahora es súper importante. No soy discipulado para hacer, abro comillas, cosas espirituales como una vocación superior o para complementar mi, abro comillas, trabajo secular. No, debo aprender a vivir toda mi vida como Jesús quiere que viva, en la casa y en la vocación que me ha dado. Yo comparto 100% esta expresión de este caballero. No es que somos gente que hace cosas espirituales además de su trabajo secular. No, es gente que armoniza todo con su vocación y entiende que así es como se vive la vida. Vengan conmigo por favor a un texto de la Biblia, Hechos capítulo 20. Ubíquense allí, abran sus Biblias o búsquenla en su celular o en su iPad o en su tableta, en lo que sea. Pero no dejen de mirarla por favor. En este capítulo se nos narra una historia, y de allí voy a tomar el versículo que vamos a leer, donde el apóstol Pablo pasa por una ciudad llamada Éfeso, y allí él llama a los principales líderes de la iglesia y les empieza a decir algunas cosas que toman sentido. La manera como él les habla toma sentido cuando él les dice a ellos: es que ustedes no me van a volver a ver más. Imagínate tú cuando, si ves a alguien que tú amas y un día aparece diciéndote: quiero hablar contigo, estas y estas y estas cosas, porque desde hoy nunca más volverás a verme. Y recuerda que no había YouTube, no había internet, no había WhatsApp, que el otro día el mundo casi se acaba porque WhatsApp estuvo colapsado un rato. Eso fue una señal del final de los tiempos. Hay que agregársela a Mateo capítulo 24. El internet dejará de funcionar y la gente morirá de desesperación. Y en ese contexto, cuando él está despidiéndose y diciéndoles cosas importantes, miren lo que dice, versículo 24, miren lo que dice. Porque aquí este hombre junta varios conceptos que hoy son importantes mencionar. Pero de ninguna cosa hago caso, dice la traducción Reina Valera del 95, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira cosas que él junta, ya voy a explicarlo un poquito. Este mismo texto, la traducción Dios habla hoy, lo pone así: para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Fíjate bien en ese versículo, por favor. Parece, alguno podría pensar al mirar el versículo, mi vida no importa, como hablando de la vida en el sentido de el hecho de existir, el hecho de vivir mismo, el hecho de tener signos vitales o algo así. Pero parece ser que Pablo no está hablando de eso, sino está hablando es del sentido de la vida. Es muy interesante que ustedes recordarán que la palabra vida en el griego bíblico tiene varias formas de decirse. Una es bios, que creo que no necesita explicación. La otra es psique, que habla de como la vida interna referida como alma, emociones, todo ese mundo interno que también es cierto en nosotros. Pues curiosamente, cuando aquí este caballero dice, no estimo mi vida como preciosa para mí, la palabra allí vida es psique, no es bios. O sea que él no está hablando de morirse o no, él no está hablando de la vida biológica, no importa. Él no está hablando de eso. Parece entonces, creo que se puede sugerir tranquilamente, que él está hablando aquí es del sentido de la vida, porque si que habla mi vida, es como si lo dijera de esta manera: no hay sentido para mí, mi vida no tiene sentido a menos que, ¿me sigues en esto, hermano querido? Cuando uno mira las palabras que él menciona acá en la traducción Dios habla hoy, mi propia vida no cuenta, creo que lo que está diciendo es mi vida tiene sentido si tal cosa. ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Qué es lo que le da sentido? Miren las cosas que él menciona. Él habla de una carrera. ¿A qué le llamarías tú una carrera? La mayoría de nosotros habla, o muchas veces, cuando uno dice de una carrera se refiere a un transcurrir universitario o a una cosa que se ejerce como oficio. Pero no, hermano querido, la carrera no es eso. La carrera, que tampoco es la vida misma, describe aquí la forma como uno vive, el curso de la vida. Entonces mira las cosas como él va uniéndolas. Mi vida no tiene sentido a menos que haya un cierto curso definido. La carrera lo que define es un curso de vida. Entonces podemos diferenciar aquí la vocación de la carrera y de la profesión. No sé si eso para ti es importante o no. Son tres cosas que en realidad son distintas. Si tú hablas de la profesión, que obviamente no aparece aquí, pero la menciono porque en la cabeza tuya aparece todo el tiempo. ¿Y qué de mi profesión, pastor? Yo soy tal cosa, que es como solemos decir, soy ingeniero o soy administrador, soy. Que de hecho yo he objetado muchas veces esa expresión, yo no soy lo que yo estudié, yo no soy el título que yo tengo, yo no soy eso. Ese es mi estudio, mi título, mi saber, mi experticia, mi profesión. La mejor manera de entender profesión es definirla como, algunos la han llamado así, como la ocupación legal o como aquella ocupación para la que una persona hace estudios especializados. Inclusive algunos se refieren a la profesión hablando del empleo que tienen. Entonces, creo que queda más o menos claro que yo no puedo decir que profesión y vocación son necesariamente lo mismo. De hecho, no lo son nunca. El tema en cuestión es si la profesión que hemos seguido o que estamos siguiendo se pliega o no, se somete o no a la vocación. Porque todo el tiempo hemos dicho que la vocación debería ser clave en todos los caminos de la vida. Pero algo más, la carrera aquí entonces, a lo que está referida es más bien como a la misión por cumplir. Lo que le da el sentido de la vida. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos un poquito de la carrera cuando definíamos lo que es vocación, diferenciándola de la pasión? ¿Alguno estaba la semana pasada? La pasión me da la fuerza para correr, ¿recuerdas? Pero la vocación, dijimos, me da la razón para correr. La vocación me dice por qué corro esta carrera. Entonces, ¿qué es la carrera? Creo que la carrera para una persona se refiere más a su misión de vida, un concepto súper importante que aparece en todo este asunto. Así que diferenciamos, vocación no es la profesión, vocación tampoco describe la carrera. Lo interesante acá entonces es, se reafirma, creo, que la vocación es la razón por la que yo corro esta carrera. Y termina Pablo, por si acaso faltara algo, termina hablando del ministerio, esa palabra que nos confunde tanto. Ah, es que los que tienen ministerio, ellos sí sirven a Dios. Yo tengo un trabajo secular. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos del asunto del problema de la cosmovisión? ¿Recuerdas que concluimos ese día pensando en el dicho de Jesús de Juan capítulo 5, que el ministerio es un trabajo, como Jesús lo llamó? Hasta ahora, hablando de su ministerio, él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que dijimos ese día, el ministerio es trabajo y el trabajo es ministerio. ¿Qué es ministerio en la Biblia? Nosotros tenemos un contexto religioso que nos desdibuja la expresión ministerio y no nos deja vivir la vida más libremente. Ministerio, hermano querido, es servicio. No tiene ninguna otra explicación, ningún otro significado. Servicio. Así que date cuenta todo lo que este caballero junta aquí. Mi vida no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando él dice, no la estimo como algo precioso, está diciendo lo que le da sentido a mi vida es la carrera que tengo. Y aparece pegada a la carrera, obviamente, el asunto de la vocación, porque ya te lo he dicho, es la razón por la que corro. Y luego dice, y a fin de que también pueda terminar mi servicio. ¿De qué está hablando aquí? Pues ni más ni menos que del trabajo, hermano querido. No es otra cosa que el trabajo que debemos cumplir. De pronto tú has tenido, la semana pasada quise leerles un texto, de pronto tú has tenido en este tiempo también como inquietudes sobre tu trabajo y tu vocación ahora y qué hacer. Porque lo que yo pretendo al dar esta serie de enseñanzas es tratar de decirte algo que puede ser muy importante para tu vida, pero también invitarte a tomar decisiones. Una mujer, una misionera llamada Amy Carmichael, muy famosa en la India, muy famosa, británica ella, dijo lo siguiente, hablando, una serie de frases que me parecen sencillas y a la vez profundas, hablando de la relación del trabajo de Dios y el nuestro, porque eso es lo que hemos definido de trabajo. Que trabajo realmente es encontrar en qué trabajo de Dios yo estoy vinculado, cómo yo soy socio de Dios en ese trabajo que Él está haciendo. ¿Recuerdas tantas cosas que te he dicho en estas semanas? Escuchen lo que dice esta mujer. ¿Qué trabajo hace usted? Piensa en el tuyo. Cualquiera que sea, el Señor, el Rey, ya lo ha hecho antes. ¿Es su trabajo proteger, consolar y fortalecer? Recuerde lo dicho por Dios. Comillas, como madre que consuela a su hijo, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. ¿Trabaja usted cosiendo? De pronto para que alguien diga, ese trabajo es tan, ¿qué sentido puede tener? Recuerde que, comillas, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Trabaja usted en la cocina, encendiendo fuegos por la mañana temprano, preparando la comida para otros? Recuerde, ella menciona, recuerde Juan 21, donde Jesús un día aparece, habiendo resucitado en la playa, donde están los discípulos otra vez pescando, y los invita a la playa, y cuando llegan, es un asunto muy curioso, Él les tiene comida lista. Dice que hay unas brasas encendidas y un pez siendo asado allí. ¿Tú te imaginas comer invitado por Jesús y preparado por Jesús? ¿Alguna vez has imaginado algo así? Es una escena rara, ¿no? Bueno, ella dice, si tú preparas comida, recuerda eso. ¿Trabaja usted en la enfermería vendando heridas? Recuerde que, comillas, Él sanó a los quebrantados de corazón y vendó sus heridas. ¿Trabaja usted de contador enseñando o aprendiendo aritmética o nombres de cosas difíciles de recordar? Recuerde que, comillas, Él cuenta el número de las estrellas, las llama por sus nombres, Él tiene aún contado los cabellos de vuestra cabeza. ¿Trabaja usted criando ganado? Me gusta que ella se meta en oficios que uno dice, esto no tiene ningún sentido. ¿Trabaja usted criando ganado? Recuerde que, comillas, Él apacentará su rebaño como un pastor, tomará a los corderos en brazos y los llevará en su regazo. Y termina diciendo, Él ha hecho el trabajo que usted está haciendo. Usted habita aquí, hablando de la tierra, con el Rey para hacer el trabajo de Él. ¿Recuerdas cuando hablábamos de Efesios capítulo 2, versículo 10? Cuando dice que somos hechura suya, poema, poema es la palabra en griego, artesanía, manufactura, hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, y que la expresión buenas obras allí literalmente es trabajo. Hay un trabajo en el cual Dios nos vincula. Y no tiene que ver estrictamente con las labores que llamamos sagradas o eclesiásticas, sino con toda clase de labor que está armonizada con la vocación. Muchachos de arriba, ¿listos con el primer video? Ya les digo entonces para lanzarlo. Vamos a meternos en lo principal entonces en los minutos que nos quedan. Voy a mostrarles una escena sucedida en uno de los pasillos del metro de la ciudad de Washington, donde uno de los violinistas más celebrados del siglo, uno de los más famosos, expresa toda su música, pero lo hace vestido casi como un habitante de calle, por lo que ninguno se detiene a escucharlo. Muchachos, ¿tenemos el video listo? Miren bien la escena. A ver, me les junto un poquito aquí. Miren muy bien la escena, analícenla bien. Eso pasó mucho rato allí. Nadie se detiene a mirarlo, absolutamente nadie. Bueno, nadie, referido a la cantidad de gente, quizá una, dos personas. Y les estoy hablando de uno de los más grandes violinistas de la historia, este caballero, uno de los más grandes violinistas de la historia. Lo que quiero mostrarte aquí, ¿para qué utilizo esto mientras terminas de ver la escena? Es para hacer una advertencia sobre el tema de la vocación. La vocación puede ser no apreciada. Esta gente no sabía quién era él. Pagan centenares de dólares por escucharlo en un concierto. Y aquí está el hombre simplemente con una cierta vestimenta, una gorra y cosas así. Y él está allí de incógnito, la misma calidad, toda la misma belleza de su música, y nadie se detiene. ¿No te parece interesante eso? Lo más interesante es que 7 años después, esto lo contaron después, lo narraron esta historia, la mostraron, y la gente quedó sorprendida. Habían estado frente al artista más importante del violín de los últimos tiempos y nadie lo reconoció, nadie lo entendió y nadie lo disfrutó. 7 años después repitieron la escena, pero ahora sin disfraces de ninguna clase. Pues no tengo que decirles que miles de personas se agolparon en ese lugar para escuchar al violinista. Ok, ¿me puedes devolver las luces, Wanda? Muchas gracias. La vocación puede ser dejada de lado, es la advertencia. La vocación puede ser no apreciada. Y como en el caso del violinista, estoy tratando de mostrarte este video para decirte algo sencillo. La vocación tiene que ser descubierta y tiene que ser celebrada. Si no, la vocación se vuelve una cosa que no tiene sentido para nadie. Entonces solamente es, trabaje en lo que sea, es el trabajo secular suyo y ocúpese eventualmente de las cosas sagradas. Ocúpese eventualmente de las cosas en las que Dios sí está. Y esa no es la idea. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a acercarnos a nuestra vocación? Aquí viene lo que te quiero decir rápidamente. Teniendo en mente algunas de las cosas que dijimos la semana pasada, deberíamos considerar lo siguiente. Clave número uno, ¿estás listo? No te voy a decir agua bendita, pero sí un par de cosas. Hola, ¿están todavía conmigo? ¿A alguien le interesa descubrir su vocación? No voy a decir que con esto que te voy a... No es que lo que te voy a decir ya va a ser suficiente, pero si tú lo pegas a todo lo demás, sí va a ser muy importante. Recuerda cuál es el precepto que estamos tratando de establecer, que el trabajo se armonice con la vocación. Entonces necesito entenderla, creo que la semana pasada les di algunos elementos para entenderla y descubrirla ahora. Yo les recuerdo lo que algunos ya me han escuchado otras veces. En un libro llamado La Asignación, aparecen varias observaciones importantes. Con respecto a la vocación, entonces, hay que hacernos un par de preguntas que ya algunos recordarán. ¿Qué es aquello que me entristece? Menciona el caballero. Piensa un instante. ¿Cuáles son aquellas cosas que traen una profunda carga a mi interior? Carga de tristeza, carga de dolor, carga de pesar, una carga de decir, esto no puede ser. Hay tantas cosas, si tú te das cuenta, hay tantas cosas en el mundo que pueden causar tristeza. Para algunos inclusive esas cosas negativas en el mundo son la evidencia de que Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Si Dios existiera, ¿por qué pasa aquello? Si Dios existe, ¿por qué pasa lo otro? En realidad, más bien, es una especie de distorsión de la vocación, porque lo que Dios pone en el corazón de cada uno es como una carga, como una parte de su dolor, entre comillas lo pongo, aunque puede ser literal, frente a ciertas circunstancias de la vida. Dios comparte algunas cosas que le duelen a Él contigo, no puede compartirlas todas. Yo creo que no soportaríamos algo así. O yo no sé si has visto algún día la película El Todopoderoso, Bruce Almighty, para decir, si alguien ocupa el lugar de Dios, le va a ir como regular en el asunto. Dios no va a compartir contigo y conmigo todas sus cargas, pero va a compartir algunas. Y va a dejarme ver aquellas que tienen que ver conmigo y que tienen que ver con la respuesta que yo puedo dar al asunto. Así que clave número uno, hazte la pregunta, ¿qué es eso que lastima tu interior? ¿Qué es eso que causa dolor intenso? ¿Qué es eso? Dice este señor, el autor de este libro, dice que eso que me causa tristeza a mí me da una idea acerca de lo que Dios me está llamando a sanar, cosas en las que yo debo ser parte de la obra de Dios de curar heridas. A lo largo de estas semanas, de estos meses ya, yo les he compartido un montón de historias y hay diferentes maneras como Dios cumple esto, entregando vocaciones que tienen esa característica. Así que número uno, ¿qué es lo que te entristece? Número dos, que va pegado a esto mismo, dice este caballero, ¿qué es aquello que te molesta o que te ofende? ¿Qué es aquello? Lo que pasa es que lo dicen en inglés de una forma que en español no tiene el mismo sentido. ¿Qué es aquello que tú odias? No está hablando del odio como nosotros lo comprendemos, sino aquello que realmente yo aborrezco y digo, ese asunto es una sensación distinta a la sensación del dolor interno. Y él se refiere al odiar esas cosas como una de las evidencias también de aquello que Dios me llama a mí a cambiar. ¿Hola? Entonces, ¿cómo empiezo a acercarme a mi vocación? Estoy repitiéndote algo que para algunos ya lo he dicho otras veces, pero quizá para algunos no y me veo en la necesidad de hacerlo. ¿Cómo te acercas a tu vocación? Pregúntate, ¿qué es aquello que causa profundo pesar o tristeza o dolor en tu interior? Por ejemplo, una persona cercana a nuestro corazón aquí, hija del pastor William Díaz, ha sido misionera por muchos años en Mozambique. Yo recuerdo cuando la tuve aquí en mi oficina, bueno, no aquí, en otra de las oficinas nuestras, discutiendo acerca de su vocación y su llamado. Recuerdo cuando conversamos mucho esto y ella estaba a las puertas de tomar decisiones. Y tomó decisiones y se fue a vivir a Mozambique y empezó a encontrar un montón de cosas. Las mujeres discriminadas de una manera increíble. Las mujeres mismas discriminando a las que no tenían hijos. y maltratándolas incluso, y llega ella allí como una especie de respuesta para ellas o algo así, el resultado a lo largo del tiempo que ella trabajó con ellas, ¿sabes qué se dedicó a hacer? Montó una empresa con ellas de hacer cosas artesanales que todavía hoy existe, y empezó a ser parte de un trabajo de dignificación de las mujeres de Mozambique. Al punto que hoy, cuando ya no vive en Mozambique, esas mujeres, la expresión no está lejos de decirla, adoran. Realmente tienen por ella un amor intenso, porque no solamente les enseñó a trabajar en algo con sus manos, que les entregara recursos de carácter financiero, sino además les ayudó en la dignificación de su vida como mujeres, porque por todo lado la cultura las discriminaba radicalmente y ellas mismas se discriminaban. Ella me contaba historias muchas veces de cuántas cosas sufrió de las propias mujeres. Ella empezó a ver una cosa que lastimaba su corazón y ayudó a sanarla. La vocación tiene ese toque, la vocación tiene ese toque también de qué cosas yo veo que me causan a mí indignación. Eso me da una luz también de lo que Dios quiere que yo cambie y también de mi vocación. Segundo o tercero, cuenta también, haz esto, hermano querido, cuenta y mucho un inventario de dones y talentos. Porque tú recuerdas que la semana pasada te dije que la vocación hace una pregunta. La vocación pregunta, ¿qué es eso que seduce mi alma intensamente? A lo que yo respondo desde adentro y a lo que mis manos responden con habilidad. ¿Te acuerdas que te dije algo de eso la semana pasada? Mis manos responden con habilidad. Entonces, eso es parte de tu vocación también. Cuenta el hecho de los dones y talentos recibidos, porque ellos me indican a qué respondemos con especial habilidad. Ya sea que esta habilidad sea la natural, la de los talentos naturales, que hermano querido, como le escribía un día Pablo a los corintios, ¿qué tienen que no hayan recibido? En otras palabras les está diciendo, lo que ustedes tienen, alguien se los dio. Todo lo que ustedes tienen, alguien se los dio. Ah, yo nací así y es mi talento. Bueno, ¿y quién te lo dio? Esa capacidad, esa creatividad en ciertas áreas. En días pasados vi una pintura por una fotografía de uno de los hijos de mi querido amigo Gerson y quedé asombrado. No sé si Gerson está por aquí hoy o no y no sé si alguien me dice qué edad tiene. ¿Cuántos años? Ah, ya vi una manito por allá. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 9. Y cuando yo veo esa pintura, yo digo, esa la hizo una persona que ha hecho yo no sé cuántos cursos de pintura, no sé por cuánto ha pasado. Un niño de 9 años. Yo vi una pintura, Gerson, y quedé absolutamente asombrado. Entonces, esa respuesta mía de habilidad natural a través de los talentos, que sí cuentan, hermano amado, sí cuentan, son parte de la pista que tiene que ver con la vocación, y los sobrenaturales, que son los dones que el Espíritu Santo me imparte. Número 4, voy a compartirles un videito más, ya estoy con esto tratando de cerrar rápidamente. Número 4, escúchenme bien, yo necesito validar de manera equilibrada, escúchame lo que te voy a decir, los sueños de la niñez. Te lo voy a repetir, pastor, pero ¿cómo así? Sí, necesito evaluar de manera equilibrada los sueños de la niñez y en general los sueños que son parte de una vocación. No sé si tenemos un videito cortico que te quiero mostrar. ¿Está listo, muchachos? Mírenlo, por favor. ¿Tú crees que es casualidad que este caballero haya diseñado algo para evitar el dolor humano que tiene relación con lo que él vivió de niño, en su niñez? ¿Tú crees que es accidental o incidental o simplemente un decorado? Tengo que decirte esto, hermano querido, necesitamos validar los sueños de la niñez por una razón que no tengo ya el tiempo de explicarla a fondo, que Ustedes recuerdan más bien, déjenme decirlo de esta manera. Jesús dijo un día: dejen que vengan los niños a mí. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Y recuerdan qué más dijo? Porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien dice, sí, es que los niños son todo pureza, todo candor. Bueno, sí y no. Algunos de ellos, yo recuerdo cuando yo era niño, que en el colegio de mi madre donde estudiábamos y de mi familia, cuando pasábamos cerca a la cuna de un bebé, en fila, todos nos hacíamos, y éramos niños, todos era hacerle lo mechoneábamos o lo pellizcábamos. Lindos los niños. Ay, es un ángel. Un ángel y dice mentiras como un experto y cosas así. Yo no me refiero tanto a eso. Jesús no se estaba refiriendo a que son la maravilla, los niños son preciosos por inocentes. No, aún está hablando de una verdad bíblica que es importante validar bien. Y es que la muerte espiritual, la razón por la que él dice de ellos es el reino de los cielos, es porque la muerte espiritual en un tiempo de la niñez todavía no ha penetrado el espíritu del niño. Por eso el niño responde a las cosas espirituales. ¿No te has dado cuenta de eso? El niño en sus primeros años responde de una forma increíble a cosas espirituales. Tiempo quisiera tener para explicarte bien esto, pero lo que quiero decir es, hay un tiempo en la vida, en la niñez, donde todavía el ser humano no ha sido penetrado en lo profundo, por eso que la Biblia llama la muerte, por lo tanto están vivos interiormente y entonces pueden responder a ciertas cosas espirituales y verlas de cierta manera. Eso también te pasó a ti cuando eras niño, tú también viviste así, yo también lo viví así. Eso le da una validez limitada a los sueños de los niños, pero a los sueños que tuve de mi niñez, perdón, pero los valida, sí le da valor. Los sueños cuentan a la hora de describir mi vocación, y tú y yo sí deberíamos rescatar algo al menos de eso que dijimos: cuando sea grande quiero ser, porque algo de eso tiene que ver con la vocación. La semana pasada te dije, toda persona nace con una vocación. Lo que pasa es que a menos que esa persona obedezca al llamado de Dios para su vida, que es el marco grande, un marco grande de la vocación no va a tener el sentido que debería tener, sino se podría volver, ¿recuerdas el nombre que me inventé? Una especie de narcisismo vocacional. Hermanos queridos, ustedes no se acuerdan de casi nada, ¿no? Voy a orar por su memoria. Ok, pero para no frustrarme, mejor sigamos. Este hombre, y uno dice, ¿y es cristiano? Bueno, no lo sé, pero lo que él está haciendo, Dios está en el asunto. Todo lo que tiene que ver con aliviar el dolor humano, Dios tiene su mano en eso. Y las vocaciones acompañan a toda persona, solamente que la gente que camina con Dios la entiende en su debida dimensión. Los otros o no la entienden o se vuelven, lo que acabo de decir, narcisistas vocacionales. Los sueños sí deben validarse, hermano querido, claro, con equilibrio, con balance. ¿Cómo se validan? Te voy a decir un par de cositas rápidas. Se validan por el bien que producen. Un sueño es válido en la medida que tú puedas decir, hay un bien que mi sueño al ser cumplido va a producir. Dicho de otra forma, los sueños se validan no por lo que nos ofrecen a nosotros. Ah, mi sueño es tener un Mercedes-Benz. Yo no sé si eso puede llamarse un sueño, es una aspiración, es una meta, es un deseo. Aunque un Mercedes-Benz se mueve igual que un Renault 4. Quiero decir, en términos finales, claro, dicen por allí que los hombres y los niños nos distinguimos en el tamaño de los juguetes. Yo sí recuerdo cuando yo era chiquitín tenía un Mercedes-Benz, amarillito, convertible, se le abrían las puertas y lo llevaba por todas partes. Y desde entonces me gustan los carros que sean amarillos, solamente que en Colombia uno no puede comprar un carro amarillo. Creo que saben la razón. Te van a sacar la mano todo el tiempo por la calle. ¿Es el sueño de mi vida un Mercedes-Benz? Bueno, yo no sé si de verdad debería llamarlo el sueño de la vida. Quizás un anhelo, legítimo o no, ya está para que tú lo pienses. Pero a la hora de legitimar sueños, piensa, se validan no por lo que nos ofrecen, sino por lo que le ofrecen a otros. Los sueños se validan, como lo acabo de decir, por el bien que producen, por lo que construyen. Y los sueños se validan por su inspiración, en otras palabras. Dios mío, me pasé de tiempo. Una cosa final entonces. ¿Qué más necesito para acercarme a mi vocación? Yo necesito darle valor al hecho de que soy respuesta de Dios a las necesidades y oraciones de otros. Y esto tiene que ver con todo lo que acabo de decir. Cuando yo combino las cosas que duelen o que molestan, cuando yo las combino con las habilidades y talentos que yo tengo, cuando las combino con los sueños que he recibido, que respiran desde adentro, inclusive retomando algunas de las cosas que dijimos, cuando sea grande quiero ser, entonces llego a este punto, que es el que quiero dejar finalmente para ti. Soy una respuesta para algo. Yo puedo empezar a decir, todo esto al juntarlo me convierte en respuesta para tal clase de necesidad. Y hacia allá yo voy a enfocar mi trabajo. ¿Y mi profesión cómo va a ser? Bueno, está bien la profesión que tienes, no es un problema necesariamente, es una herramienta más bien. Pero no es la vocación. La vocación es lo que debe gobernar sobre esa profesión que tienes para ponerla al servicio de la vocación. Y además es la que debe como empujar tu carrera, darle sentido al curso de la vida por el camino que la vocación te plantea. Es muy interesante, quería compartirles a ustedes un texto en la Biblia, en Hechos capítulo 9, cuando el que después llegaría a ser Pablo, Saulo, se convierte a Cristo, una conversión dramática, y entonces él está por allí en un lugar. Me gusta esta escena que dibuja a un grupo de la gente, puede ser una comunidad, piensa en lo que te voy a decir como si fuera una comunidad o un grupo de personas. Allí está Saulo, el perseguidor terrible, furioso, pero ahora está sometido, ha sido sacudido internamente de una forma profunda y ahora está ciego además. ¿Qué es lo que él hace entonces? Cuando venía ahora para acá, la persona que me trajo en el taxi resultó una persona cristiana y empecé a conversar con él y él empezó a decirme, sí, ahora estoy tratando de caminar con Dios, y me empezó a contar su historia. Un hombre profesional, educado y todo esto, que empieza una crisis laboral, una crisis financiera en su matrimonio. En esa crisis financiera se complica el asunto con su esposa, se vuelve todo un gran enredo. Yo lo cuento libremente porque ni lo voy a volver a ver, ni ustedes saben quién es. La vida se volvió un caos de un momento a otro. Su esposa finalmente no está con él. O sea, un montón de cosas tristes. Y me dice, ahora entonces yo estoy buscando a Dios, que es mi único consuelo y mi esperanza. Tristemente mucha gente espera a las crisis grandes. La mayoría de nosotros de hecho hemos sido así. Allí está Pablo el apóstol, el futuro apóstol. Ahora Saulo el perseguidor, pero está reducido y simplemente ora. ¿Qué me gusta? Para usarlo como un símil de la vocación. La vocación a mí me muestra en qué soy respuesta para otros. De hecho me convierte en respuesta para otros. Entonces en otra parte, la otra escena es que en otra parte hay un tal Ananías, un discípulo al que no se le menciona nunca más en la Biblia, y dice que él, el Espíritu de Dios le habló y le mostró una visión y le dijo, mira, en tal lugar, le dio la dirección, en la calle tal, increíble es la historia. Allá está un hombre que se llama Saulo, y lo que me gusta es que la manera como Dios le habla de ese hombre, le dice, y él está orando, está buscando una respuesta. Tú eres la respuesta, ve allá. Ese Ananías le responde, Señor, pero yo sé de este caballero, sé quién es. Nos ha causado muchos males. Y Dios le dice, no importa, ve, él va a ser un mensajero mío. Él también va a ser respuesta para otros. La calidad de ser respuesta es lo que quiero rescatarte. Saulo representa un grupo de personas en necesidad, en dolor. Diferente tipo de necesidades, diferente tipo de dolores. Y nosotros somos como el Ananías, al cual Dios empieza a hablarle. ¿Cómo le empieza a hablar? De pronto a ti no te está hablando con una voz del cielo o algo por el estilo, sino con estas cosas que hemos hablado para identificar la vocación de la semana pasada acá. ¿Cómo es la vocación? Esa inspiración, ese soplo suave que empieza desde adentro a empujarme en la dirección que estamos describiendo. ¿Tiene eso sentido para ti, mi hermano querido? Tenemos que parar aquí y de hecho terminamos ya toda nuestra serie. Darrow Miller dijo lo siguiente, también escribió esto: fuimos llamados por Dios y debemos rechazar la idea que tiene el mundo acerca del trabajo, entre comillas. Dos puntos: que hay un tiempo para trabajar y otro para estar jubilado. El concepto de jubilación es extraño a la cultura bíblica. Escucha esto. Claro, si tú entiendes el trabajo como Dios lo entiende. Como ciudadanos del reino de Dios, somos llamados a poner pies, manos e imaginación a la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Para eso es el trabajo, y el trabajo armonizado con la vocación. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, muchachos del equipo, vengan para acá, porque no puedo cerrar esto sin que al menos hagamos una oración de decir, bueno, ¿y ahora qué de nosotros? Yo te he dicho muchísimas cosas sobre el trabajo, sobre su sentido, sobre su razón, sobre su origen. Te he dicho cosas sobre el llamado de Dios, te he dicho cosas acerca de qué es la vocación, y un par de cosas hoy de cómo acercarte a descubrirla. Mi pregunta, y disculpa que hable en tercera persona, es ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Hay muchas, hay una multiplicidad de vocaciones. Y estoy seguro que sobre ti también hay una particular de parte de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser la respuesta? Si tú te estás sintiendo frustrado, oprimido, si estás experimentando esa clase de cosas en el trabajo, quizá es o que no lo estás armonizando con la vocación de vida, muy posiblemente, o quizá es que es parte de una etapa. Hay cursos en la vida, hay momentos en la vida. Yo se lo dije uno de estos domingos, hay una diferencia entre experimentar frustración permanente sobre algo a tener frustraciones momentáneas sobre algo. Pero Dios siempre tiene respuestas, y una de las respuestas es la vocación. No busques la vocación necesariamente como una voz del cielo. No, la vocación respira desde adentro, con estas características: dones, cargas en el corazón, inclinaciones, habilidades, talentos, percepciones del mundo. Todo eso te está dejando ver la vocación. Y mi llamado, hermano querido, al cerrar hoy esto, para ti y todo aquel que me escucha, es: ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir con el trabajo sin sentido? ¿O te vas a arriesgar a tomar decisiones? ¿O por lo menos empezar a conversar con Dios al respecto? ¿Qué hay de los sueños? ¿Tú te acuerdas de alguno de esos de cuando sea grande quiero ser? ¿Te puedo contar uno mío, chiquito? Yo quería ser médico. Y yo por todo lado decía: Dios es médico de médicos. Bueno, miren lo que soy. Profesionalmente hablando, ¿sabes qué es lo que soy? Comunicador social y periodista. Yo digo, a la larga, comunicador social es un título profesional que se parece a lo que yo soy. Yo soy un comunicador, si uno hablara de la profesión. Pero mi vocación, fíjate qué curioso, mi vocación, una de las características de mi vocación es querer sanar a la gente. O sea que no fui médico. La profesión en este caso es lo de menos. No fui médico, pero por mi oración muchos han sido sanados físicamente. Por mi oración y por mis palabras, muchos han sido curados internamente. Por mi oración y mis palabras, mucha gente ha encontrado sentido en la vida. Así que cuando sea grande quiero ser médico, de alguna manera tiene sentido conmigo. ¿Cuál es tu cuando sea grande quiero ser? No estoy diciendo que traslades estrictamente el sueño de la niñez, no. Ya te he contado historias sobre mi hijo, que él quería ser negrito. Ese era su gran sueño. ¿Cómo te parece ese sueño? ¿Un sueño de Dios para mi hijo? No creo, no creo. ¿Tiene sentido esto, muchachos? ¿Para ustedes? ¿Tiene sentido para alguien aquí? Esa es la vida de la que Pablo hace: mi vida para mí no cuenta. En otras palabras dice: mi vida no tiene sentido a menos que corra mi carrera, a menos que haga mi trabajo. Esas son las cosas que le dan sentido a la vida de una persona. Vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te doy tantas gracias por llegar al final de este recorrido, hablando de trabajo, liderazgo y vocación. Te doy tantas gracias, Señor, porque estas cosas a mí mismo me hacen pensar. Señor, yo tengo 56 años. Y todavía estoy en algunos aspectos de mi vida por descubrir cosas. Por eso es que yo creo que las mejores cosas están por venir. Pero lo creo para mis hermanos. Aquí me están escuchando algunos que quizá tienen 20 años o menos, o 30, o están en los 40, o están entrando en la mitad de vida, o algunos tienen ya 70, 80. Y alguno podrá pensar: o soy demasiado joven para esto, o soy demasiado viejo. Señor, yo te pido que a las palabras que me he esforzado por compartir con mis hermanos, tú le des valor, y que nuestra carrera pueda ser corrida como dice Pablo: yo quiero correr bien mi carrera, correr bien mi carrera. Así que, Señor, aquí estamos delante de ti para decirte: Señor, queremos armonizar trabajo y vocación. Queremos armonizar la vida con la vocación. Queremos trabajar contigo en lo que tú trabajas, como el Señor Jesús nos enseñó. Te doy muchas gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.